Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, en nuestra nueva temporada, la cuarta ya, en nuestra sección Focus, en la que queremos siempre profundizar en el trabajo, en la tarea de figuras de nuestro entorno, cuyo desempeño no siempre es lo suficientemente conocido. Saben que nuestro canal intenta responder, creo que lo conseguimos, a su denominación de saber. Y si de algo tenemos que saber es de lo nuestro, de lo propio, y en el caso del espacio de hoy, de algo que nos puede ser muy útil, porque saber más del procurador del común nos puede ayudar a vivir mejor en Castilla y León, en la medida en que esta institución, no siempre lo suficientemente conocida, justamente intenta hacer de nexo, de unión entre las administraciones y los ciudadanos. Y hoy nos acompaña Tomás Quintana, que es el procurador del común de Castilla y León. ¿Qué tal, señor Quintana? Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado.
Muy amable por acompañarnos aquí en nuestro encuentro.
Encantado
en el Canal Saber.
Ustedes. Encantado.
Tomás Quintana, que es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de León, universidad que conoce bien porque ha sido dos veces decano de dos facultades diferentes y además es un hombre dotado de una larga lista de publicaciones científicas de distinta naturaleza, más de 60 diferentes publicaciones, y está ya en su segundo mandato como procurador del común. Y me imagino que en la medida en que ha continuado en el mandato, satisfecho y contento de poder continuar con esta tarea, ¿no?
Sí, desde luego muy satisfecho con el trabajo que realizamos. Entendamos hacer lo mejor posible porque en ello está también presente el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León y por tanto es una tarea encomiable y a mí particularmente me produce una gran satisfacción tratar de contribuir a que los ciudadanos de la comunidad pues puedan disfrutar de sus derechos, que son los derechos que les reconocen las normas y, por tanto, a los que pueden acceder en pleno ejercicio. Y esa es mi labor y la intento hacer pues lo mejor que puedo y sé, acompañado, lógicamente, de un equipo muy eficaz y un equipo entregado a esta tarea, que es el conjunto de personas, hombres y mujeres, que trabajan en la institución.
Estamos en nuestro estudio en León, de nuestro canal Saber, con esta nueva pantalla que estamos estrenando, espectacular, y con la satisfacción de poder darles a nuestros seguidores lo que yo considero que puede ser humildemente un buen consejo. Porque cuando uno habla de las instituciones propias de Castilla y León y el procurador del común lo es, siempre tiene la alegría cuando se acerca de que descubrimos algo. Porque pienso que hay un déficit de conocimiento respecto de lo que hacen las instituciones propias. Y en el caso del procurador también, como que hacen cosas que nosotros no sabemos. Y para preparar este encuentro he tenido oportunidad de recuperarlas y la verdad es que es encomiable la cantidad de trabajo que hacen ustedes. Es una institución que está plenamente vigente, pero que necesita darse a conocer más, ¿no?
Bueno, esa es la idea que planea sobre la institución, que es una institución, ella y también el resto de instituciones propias que son quizás poco conocidas entre la ciudadanía y demás. Yo no estoy seguro de que esto sea así a la vista de el número de ciudadanos que se acercan a la institución, presentan sus quejas, tienen con nosotros una relación, la relación propia de un expediente administrativo que culmina con una resolución, que puede ser, digamos, o con ella, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, atendemos la reclamación que nos hace, y son muchos, son miles de ciudadanos los que a lo largo de los años, de los ya casi 25 años de funcionamiento de la institución, más de 25 años se han acercado a la institución y han presentado sus quejas. Por tanto, son miles y miles y miles de ciudadanos los que se han presentado ante nosotros, confían en nuestro trabajo y, por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que no se puede decir que sea una institución desconocida. Por poner un ejemplo y que eso de alguna forma pues, ponga de manifiesto o justifique de alguna forma esa afirmación que yo hago, ¿no? El año pasado fueron 2.600 personas las que se acercaron a la institución. Son muchas personas. Este año llevamos más de 1.500. En años anteriores incluso a veces ha habido un número muy superior, digamos que en relación con algún tipo de queja multitudinaria, pues se han presentado a nosotros. Es decir, que es una institución, yo creo que suficientemente suficiente, quizás no sea siempre suficientemente, pero sí, yo creo que en buena medida es conocida por los ciudadanos. Al menos esa es la percepción. No obstante, digamos, el acto en el que hoy nos encontramos y otras comparecencias que de manera más oficial o extraoficial realizo ante los medios y en otros ámbitos propios de nuestra comunidad, pues es una forma también de darnos a conocer, y eso, desde luego, igual que mis predecesores, desde que yo estoy al frente de la institución, lo hago con en todas las ocasiones en que se me pide, en unas ocasiones incluso voluntariamente me presto a ello, también para promover ese conocimiento que me parece que es fundamental. De hecho, como dato que en este momento ya puede ser algo anecdótico, pero digamos que pone de manifiesto también la preocupación que desde el primer momento yo tuve para dar a conocer la institución, una de las primeras medidas que se adoptaron en la institución cuando yo tomé posesión del cargo fue dirigirme a todos los municipios de la comunidad. Son muchos los municipios de esta comunidad, son 2000 y pico, cada uno en su ámbito territorial y con, en fin, tanto rurales como municipios urbanos. Nos dirigimos a todos y les enviamos un póster, por así decirlo, en el que poníamos de una forma también gráfica todo lo que podíamos ofrecer a los ciudadanos de ese municipio, en la idea y con la petición expresa de que digamos, la corporación del alcalde pusiera en un sitio bien visible ese gráfico que les enviamos para que tuvieran todos los ciudadanos que por ahí pasaran, tuvieran conocimiento de nuestra institución y pudieran acercarse a nosotros y plantearnos sus quejas. Es una forma, digamos, vamos a decir, que pudiera ser un poco decimonónica de mostrarnos. En aquel momento, los tiempos cambian, han pasado 6 años desde entonces, y desde entonces hemos hecho otros tipo de actuaciones dirigidas también de una forma, digamos, nominada a toda la ciudadanía para que se nos conozca. Y en esas estamos.
Hablaremos de eso también, de la forma de aprovechamiento de los nuevos recursos de comunicación con los ciudadanos en el ámbito digital, pero, en efecto, abundando en lo que dice el señor Quintana, por dar un dato, el informe de actividad del año pasado tiene 600 páginas. Por tanto, ahí hay mucha actividad. Y por profundizar un poco más, sobre todo, ¿de qué se queja la gente que acude al procurador? ¿Cuáles son las áreas de actividad de las que más requieren el concurso de una institución como la suya, señor Quintana?
Pues quizás lo más recurrente son la prestación de los servicios públicos. Todo tipo de servicios públicos de los que los ciudadanos nos beneficiamos como tales, tanto los prestados por la administración autonómica, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociosanitarios y otros. Pero también se dirigen a nosotros los ciudadanos quejándose de la prestación de servicios públicos por parte de los municipios. Pensamos que tenemos que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad autónoma bien conocida por todos los que residimos en ella, y que digamos, la distribución territorial, la organización territorial supone la existencia de miles de municipios, porque es así como muchos de ellos con pocos recursos para prestar servicios públicos a no muchos habitantes, pero que necesitan esos servicios públicos porque son esenciales, son vitales. Estamos hablando del abastecimiento de agua, la evacuación de residuales, la recogida y tratamiento de residuos, el alumbrado público. Esos servicios también generan insatisfacción por parte de los ciudadanos, y también se quejan ante nosotros por deficiencias en la prestación de esos servicios públicos fundamentales que están, digamos, en manos de los municipios, de todos los municipios, y también de los miles de pequeños municipios existentes en la comunidad. Esa es un área importante, digamos, de nuestro trabajo, digamos, velar porque los derechos de los ciudadanos se vean satisfechos en lo que es la recepción y disfrute de los servicios públicos.
Solo un inciso, Tomás. Servicios públicos, sanidad, educación, carreteras, atención al ciudadano, ¿cuál es lo más frecuente que produce motivo de queja contra la administración?
Bueno, hablando de los servicios públicos,
de
prestación autonómica, sí. Es decir, los grandes servicios públicos a los que me ha referido y usted ahora acaba de citar, pues ellos, yo creo que una parte importante están relacionados con la sanidad. La sanidad es un área es fundamental para, porque es el primum vivere, ¿no?, de los ciudadanos, primero la salud, y ese es un área importante en cuanto a la prestación del servicio por parte de la administración y también por parte de reivindicación de los ciudadanos de una mejora en los servicios públicos. Estamos hablando, pues, de cuestiones relacionadas con las listas de espera, la atención sanitaria en el medio rural también, ahora quizás ha decaído un poquito la presentación de quejas, pero durante un tiempo también relacionado con la situación derivada de la pandemia, pues ha habido con frecuencia quejas que no solamente eran quejas individuales de un ciudadano concreto, sino quejas en las que participaban una colectividad, un municipio, una zona, una comarca natural, etc.
Hablamos también de los ayuntamientos, hay 2000 y pico, muchos de ellos con ciertas carencias de gestión, porque no disponen de suficiente estructura administrativa, y con ciudadanos mayores que tienen dificultades también en su interlocución con la administración. ¿Notan ustedes que los ayuntamientos también son un foco de queja, o, por el contrario, funciona mejor que la administración autonómica, porque es más cercana?
Bueno, la prestación de los servicios públicos por parte de los municipios, como antes decía, afecta a servicios esenciales para la vida diaria, ¿no? Entonces, digamos, el funcionamiento de los pequeños municipios, fundamentalmente me estoy refiriendo a los municipios que son, como decía usted, cientos de ellos, de menos de 1.500 habitantes o menos de 1.000 habitantes, que también se pueden considerar muy pequeños municipios, pues generan cierta inquietud en la prestación del servicio por parte de los mismos a los ciudadanos en servicios básicos. Y bueno, pues esto sí que tenemos una actividad continua de quejas, o incluso en muchas ocasiones actuamos de oficio ante noticias que recibimos. Nosotros estamos muy relacionados con los medios de comunicación, porque para nosotros es una fuente de conocimiento y de conocimiento de la realidad de la comunidad, y por tanto también atendemos los medios de comunicación y las denuncias en forma de noticias, artículos y demás que podemos llegar a ellos, para actuar de oficio, porque también es una forma también de actuar, no a partir solo de las quejas que recibimos, sino también de oficio. Y en los municipios detectamos dos, digamos, déficits importantes que tienen relación con la gestión municipal y también con la prestación de servicios. Por una parte, la falta de recursos económicos. La falta de recursos económicos, sabemos que el sistema de financiación de los municipios está relacionado también con las personas empadronadas en cada municipio. Como digamos, el proceso, digamos, la tendencia es a una cada vez menor población de los municipios, pues esto supone que tienen menos recursos en cuanto a participación en los recursos del Estado, ¿no? Recursos financieros del Estado. Por tanto, hay una limitación en cuanto a los recursos económicos de que pueden disponer. Pero también hay otro factor añadido, que es la falta de personal. Es un problema importante en los municipios de Castilla y León, sobre todo en los pequeños municipios, que son cientos, insisto en la idea, aunque es bien conocida, en que no disponen de una figura central de la gestión municipal, que son los secretarios municipales. O bien no disponen de ella temporalmente, o bien la comparten con otros municipios. Es decir, una misma persona sirve a varios municipios. Claro, eso supone una limitación importante, y eso yo creo también genera un déficit en la posible gestión de los servicios municipales. Esa es una cuestión que nos ha preocupado en otro momento, nos preocupa ahora, pero digo que en otro momento nos ha preocupado porque hemos actuado en relación con esta cuestión, que es una cuestión que se tiene que solucionar no solamente desde el ámbito autonómico, sino desde el ámbito estatal también, porque, digamos, estamos hablando de escalas de funcionarios que acceden a las mismas personas participantes en los correspondientes procesos selectivos convocados por el Estado. Y esa es una función que se tiene que hacer desde el Ministerio competente del Estado. Hemos actuado a través del Defensor del Pueblo para que pues se convoquen plazas cada vez con más frecuencia y con mayor número para nutrir esas escalas de personas que puedan, digamos, prestar sus servicios, incorporarse a los municipios. Y también desde la perspectiva de la comunidad autónoma y desde las diputaciones provinciales también hemos actuado, y de hecho, también relacionado con una intervención que hicimos, una actuación de oficio hace, yo creo que fue hace 3-4 años, pues después ha surgido una idea que me parece positiva por parte de la administración autonómica de, digamos, formar a personas que de forma interina puedan prestar servicios en los municipios. De forma interina, ya se sabe, con esas limitaciones, pero de alguna forma tratar de formar personas, y de hecho ya ha habido, yo creo que por lo menos una convocatoria y un grupo importante de personas que fueron formadas debidamente y se han ido incorporando a los municipios, aunque sea de forma interina, porque digamos, la forma de incorporarse de manera ya permanente requiere disponer de o haber digamos, obtenido una plaza de las convocadas a nivel general por el Estado. Pero bueno, esta es una fórmula de solucionar el problema, si no de una forma total, sí de una forma, digamos, posible.
Claro, esto es muy interesante porque, bueno, usted es catedrático de Derecho Administrativo y desde su atalaya tiene una visión completa de hasta qué punto las administraciones a veces tienen disfunciones en su funcionamiento habitual. Habla usted, por ejemplo, de la carencia de secretarios, que es una pieza básica en la administración de los municipios. ¿Sería necesario introducir muchas o algunas modificaciones, quizá para menos burocracia y más eficiencia en el sistema administrativo español y autonómico de Castilla y León, a la luz de lo que ustedes ven en la tramitación habitual de las quejas de los ciudadanos? ¿Haría falta una reforma administrativa adicional?
Claro, es que aquí nos encontramos con buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio como casi en todo en la vida, ¿no? Digamos que las normas no están puestas para dificultar la tramitación de los procedimientos o dificultar la prestación de los servicios, están puestas para que se actúe conforme a unas reglas, digamos, que sean óptimas desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos. Claro, cumplir eso es complejo, y cumplir las normas en un ordenamiento jurídico complejo como el que tenemos nosotros, que no es derivado de una voluntad maquiavélica de querer complicar las cosas, sino que las normas están para que la administración se ajuste a ellas y impere el principio de legalidad, el actuar conforme al ordenamiento jurídico. Esto, claro, en una administración grande en la que hay suficientes efectivos, pues más o menos las formas, la burocracia puede funcionar y dar un cumplimiento a las normas y, digamos, actuar conforme a derecho, que es lo que se exige en un Estado de Derecho. Y además, lo exige el Estado de Derecho y lo van a exigir los jueces si llega el caso, como es propio, ¿no? Pero claro, en un municipio en el que los medios son mínimos, las dificultades se multiplican porque, digamos, la aplicación de esa norma genera unas dificultades que son difíciles de solventar por parte de un personal muy limitado en el caso de que exista ese personal. Entonces, esta es una realidad. Voy a poner un ejemplo. En materia de transparencia, que también, digamos, nuestra función dentro de la institución es doble, como el procurador del común y como responsable, digamos, de vigilar de que la normativa de transparencia se cumpla en la comunidad, en una doble vertiente, que si hay caso después hablaremos de ello, pues supone que los municipios, todos los municipios, están obligados a una serie de cumplimientos en materia de transparencia, tanto en la vertiente de transparencia o publicidad activa, es decir, que tienen que publicitar en sus páginas web o en sus sedes electrónicas una serie de información compleja, muchas veces presupuestaria, contractual, ambiental, toda la cuestión digamos, de la organización y el funcionamiento de la institución. Eso es, digamos, eso es obligación de todas las, es una obligación, un deber de todas las administraciones. Claro, quizás en el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de Valladolid, o el Ayuntamiento de Ponferrada, o el Ayuntamiento de La Bañeza se puede hacer, pero cuando hablamos de un ayuntamiento pequeño, pues para empezar es incluso posible que no tenga los medios electrónicos necesarios para poder dar cumplimiento a esa obligación. Pero también es cierto que digamos que, aun siendo una pequeña administración, también tiene que dar muestras del cumplimiento de las normas, y el cumplimiento de las normas en materia de transparencia supone cumplir esa obligación. Por tanto, nos vemos ahí con esas dificultades. Cuando hablamos de burocratización o hablamos de complejidad normativa y demás, yo, al menos a mí, humildemente y como jurista, considero que todo es mejorable. Todo es mejorable y el ordenamiento jurídico es perceptible, se puede perfeccionar, pero digamos, las normas no están ahí para dificultar las cosas, para hacer complejo la tramitación de los procedimientos, para poner pequeñas trampas a la gestión burocrática de las administraciones, sino que está para conseguir que los contratos se adjudiquen al mejor postor y en las mejores condiciones y para vigilar su cumplimiento. Está para que digamos, los servicios públicos se presten adecuadamente y no haya, digamos, discriminación en cuanto a la prestación de servicios y además se presten de una forma eficaz y eficiente. Todo eso es lo que exige el ordenamiento jurídico y exige unas personas dotadas de conocimientos suficientes y de tiempo para ello, para dar cumplimiento a esas cosas.
A cambio, a veces hay que pagar la cuota de la lentitud, porque los procedimientos garantistas, pues es lo que tiene, que no siempre los plazos son los que el ciudadano espera y se prolongan a veces de un modo excesivo. Pero por hacer un poco más pedagógico este tiempo, una vez que nos hemos ya aproximado a la institución y a sus circunstancias, y por preguntarle, don Tomás, cuando uno dirige una queja al procurador del común por cualquiera de los procedimientos, sea vía presencial, ustedes van visitando toda la comunidad o por correo electrónico o por cualquier otro, ¿qué mecanismo se actúa? ¿Cómo funciona? ¿Qué puede esperar el ciudadano? ¿Cuánto tiempo de resolución tiene esa queja? ¿En qué le va a implicar? ¿Si puede o no ser anónima? Cuéntenos un poco detalles de esto.
Bien, vamos a ver. Pues, por empezar por el principio, es una buena opción.
Suele ocurrir que empezamos por el principio.
Exactamente. Bueno, pues presentación de las quejas. La presentación de las quejas, tradicionalmente, estoy hablando ya de tiempos incluso anteriores a mi, digamos, condición de procurador del común, se hacía de forma presencial. Lo habitual era que la persona se presentara físicamente ante el personal del procurador, bien sea en la propia sede de la institución o bien fuera en las visitas que realizamos de forma periódica a las capitales de provincia y algunos otros grandes municipios de la comunidad y presentaran esas quejas. Todo ha sido lo habitual, sin perjuicio de que incluso en esas épocas iniciales, pues también por correo ordinario, después les pedía la firma específica y demás, se pudiera hacer. Claro, andando el tiempo, hemos avanzado mucho en la utilización de los medios tecnológicos. Y hoy en día, en concreto, si hablamos del procurador del común, yo creo que el 50% o más, o el 60% de las quejas se presentan por vía electrónica, bien por correo electrónico o bien a través de la sede electrónica de la institución. También hay que pensar que digamos, no podemos volver la espalda a una realidad en la comunidad, y es que muchas personas todavía, sobre todo personas mayores, personas en el medio rural, necesitan los apoyos necesarios para que te puedan, explicar lo que constituye la queja de una forma presencial y tomar nota de ella y poderla, digamos, tramitar. Por tanto, es necesario mantener todavía esos canales de comunicación y le seguimos manteniendo, pese a que eso pues, suponga pues, un coste de personal que se tiene que desplazar y un coste económico, pero tenemos que seguir prestando ese servicio, que cada vez es menos necesario, pero tenemos que seguir haciendo, y lo hacemos. Una vez presentada la queja, evidentemente, se inicia la tramitación. La tramitación supone acusar recibo de la recepción de esa queja y admitirla con un estudio somero del asunto para admitirla a trámite, porque hay quejas que en ese momento dicen, esto no es cuestión nuestra. Imaginémonos un asunto que no tiene nada que ver con o que constituye pues, una denuncia de un asunto penal, pues evidentemente eso.
O una queja genérica, en desempleo.
Una queja que no tiene firma, si no hay forma de conseguir esa firma, las quejas anónimas no las tramitamos.
Entonces, las anónimas no se tramitan.
No. Si hay un asunto en el que, haciendo un inciso en la explicación que yo daba, si hay un asunto que es una queja anónima y intuimos, yo particularmente intuyo, que ese asunto puede ser relevante, aunque nadie quiere poner su firma en ese tema, pues yo puedo hacer una actuación de oficio, puedo iniciar una actuación de oficio e investigarlo, pero ya como actuación de oficio, no como queja. No tengo que dar cuenta a esa persona porque ni siquiera se ha identificado, pero el asunto sí me parece que es suficientemente importante como para que yo actúe pero de oficio. Y esto, si mal lo recuerdo, en una ocasión yo lo he hecho.
Me va a perdonar que le interrumpa en este punto porque considero relevante. Por mera sociología, hay personas que tienen un poco de miedo a denunciar o que tienen miedo a poner de manifiesto su nombre en determinadas circunstancias, sobre todo en los sitios pequeños. Quien dirigiera una queja anónima sobre un asunto cierto al procurador del común y les pusiera a ustedes en la pista de algo que tuviera realmente la solvencia de ser investigado, ustedes abordarían una investigación de oficio en caso de que fuera preciso, ¿no? Con independencia de que la queja no estuviera firmada.
Estupendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ha ocurrido en alguna ocasión.
Esto es importante.
No muchas, sí. Pero en alguna ocasión.
Hay gente que tiene miedo a decir, soy fulano. Estoy diciendo...
Pero sobre esto también tengo que decir algo, y es que nosotros intentamos ser absolutamente escrupulosos con la defensa del ciudadano y la tutela del ciudadano sin que se muestre su nombre. Garantizamos absolutamente, de esa perspectiva, el anonimato.
O sea, quien curse una queja al procurador del común sabe que todo el procedimiento es opaco en términos de opinión pública, que nadie va a saber qué ha sido.
Nadie va a saber, o por lo menos...
En ningún informe público, por decir así.
Ningún informe. Nadie que no esté estrictamente relacionado con el asunto y que por causas ajenas a la tramitación de esa queja conozca el tema, va a saber que ese ciudadano, ese vecino, ha puesto la queja. Puede intuirlo. Y bueno, pues es que blanco y en botella... Se han quejado de que este acceso a esta casa está mal, solamente en esa vía hay una casa, será el vecino, pero puede ser otro. Pero por nosotros no vamos a dar ninguna pista de que se trate. Es decir, anonimizamos las resoluciones cuando se publican. Por supuesto, nunca damos noticia a la administración a la que nos dirigimos como sujeto pasivo de la queja, ni del nombre, ni de ninguna... digamos,
una
dato
pista
que pueda llegar a determinar, decir, pues es este vecino el que lo ha hecho. Otra cosa es que en un pueblo, pues en un pueblo pequeño, las cosas se saben por comentarios, por intuiciones, entonces ahí no podemos entrar. Pero desde luego nosotros somos estrictamente escrupulosos, porque estamos obligados a ello, a guardar, digamos, reserva absoluta de la tramitación de nuestros procedimientos.
Perdóname en todo caso que pare un momento más en este asunto, porque sí me interesa redundar en algo que usted ya ha dicho, y es que en todo caso ustedes no son un buzón de quejas, son un mecanismo de solventar problemas de la administración con sus ciudadanos y sus administrados. Pero quejarse de que el medio ambiente se está deteriorando no sería propio del buzón del procurador del común, por ejemplo, ¿no?
No, hombre, son quejas indeterminadas. No sé, pues imaginémonos una
queja... O de que hay mucho paro en España,
sí,
o
el cambio climático.
El cambio climático.
Pues no, pues hombre, eso no. Ahora, dígame usted si efectivamente esta ciudad está cumpliendo o no los parámetros de, humo expulsado por los vehículos, si es que hay una limitación efectiva o si se cumple esa limitación. Entonces, ahí sí actuamos, por supuesto. Ahora, quejas genéricas, digamos, pues no, porque...
¿Y denuncias? Por ejemplo, le voy a poner un caso, denuncias de régimen interno que conciernen a una persona que trabaja en la administración y que considere que está siendo objeto de maltrato. ¿Esas ya son más propias de los mecanismos internos de la propia administración?
No.
También.
Pues también recibimos, por supuesto. Ajá. Una parte importante, antes me preguntaba usted por, los ámbitos o temas en los que recibíamos más quejas. Yo le hablaba de los servicios públicos,
sí,
que es así. Uh-huh. Pero un ámbito importante en el que recibimos quejas es el empleo público.
El empleo público.
El empleo público genera muchas quejas. Uh-huh. En dos ámbitos, digámoslo así, de forma un poco pedagógica, ¿no? Uno sería las quejas que presentan las personas que ya forman parte del empleo público, es decir, relacionado con procesos de promoción, problemas que puedan tener en la ubicación física de esa persona porque no tiene los medios necesarios. Imaginémonos una persona que tiene algún tipo de dificultad, deficiencia o minusvalía, que no tiene el puesto de trabajo adaptado a sus necesidades. Es decir, personas que ya forman parte del empleo público y se quejan ante nosotros. Nosotros resolvemos esas quejas, evidentemente. Segunda vertiente de las quejas que recibimos en materia de empleo público, todos los procedimientos de acceso al empleo público. Es decir, convocatorias, tramitación de los procesos selectivos, resultados de esos procesos selectivos, las bolsas de empleo, que es una fórmula, digamos provisional de cubrir puestos de trabajo en el empleo público, pues también generan bolsas de empleo que no se han renovado, bolsas de empleo que, quejas en relación con el orden de las que ocupan las personas dentro de esa bolsa de empleo. Es decir, que el empleo público también genera un ámbito importante de quejas, tanto en esa doble perspectiva. Las personas que ya forman parte del empleo público y personas que quieren acceder al empleo público.
Bueno, ya tenemos la queja recogida, hemos acusado su recibo, ya está empaquetada para su resolución. ¿Qué mecanismos se ponen en marcha para ese momento?
Pues en ese momento lo que estudiamos el tema para pedir información, para informarnos. Queremos informarnos. Nosotros tenemos todas las posibilidades, digamos, que nos ofrece la realidad para podernos informar. Pero dentro de ese conjunto de posibilidades, lo más importante, y digamos que siempre utilizamos, además de otras vías posibles, siempre utilizamos, es acudir a la propia administración ante la que se presenta esa queja. Se ha presentado esta queja, díganos usted cómo está el estado de la cuestión.
¿Y ahí cuál es su capacidad coercitiva? ¿Qué preferencia tiene la administración, perdón, el procurador en ser contestado por parte de la administración? ¿Les pueden someter a calendas grecas o están obligados a atenderles en cuanto ustedes llaman?
Pregunta muy oportuna por su parte porque conecta con algo que también en la introducción a este tema planteaba usted. ¿Cuánto tarda el procedimiento? ¿Qué duración tiene el procedimiento? Pues el procedimiento tiene mucho que ver, la duración del procedimiento tiene mucho que ver con la celeridad con la que la administración nos conteste. Nosotros preguntamos, hacemos un guión de preguntas, cuestionario, que tiene que contestarnos la administración, con un informe razonado, en muchos casos jurídicamente fundado, etc. Damos un plazo. Si ese plazo no se cumple, reiteramos nuestra solicitud. Total, que tenemos ya primera petición, un transcurso del plazo, segundo, un recordatorio. Si no se cumple, damos un plazo, si no se cumple, un segundo recordatorio. Incluso un tercer recordatorio. Ya hemos pedido esa información 4 veces. Esto dilata, claro. Dilata el procedimiento, porque tenemos que esperar a que se cumpla el plazo para reiterar el procedimiento, un transcurso, otra vez y otra vez. Y yo cuando entré en la institución, bien, el criterio que se utilizaba era de 6 recordatorios. A mí me parecían muchos. Sí. Parecían muchos. Entonces lo redujimos a 3 más el inicial. O sea, lo redujimos porque me parecía que eso, en fin, no hay por qué esperar hacer 6 recordatorios a una administración que no te contesta en la primera, en la segunda, ni en la tercera. Esa administración no quiere cumplir o no cumple por alguna razón.
O no lo explica.
No lo explica. Bueno, entonces nosotros lo redujimos en la idea de que si la administración tiene voluntad de informarnos, como le pedimos, y como está obligada, lo puede hacer en un periodo de tiempo que se consume en 3 recordatorios. Pero ya 3 recordatorios ya es tiempo. Por tanto, el retraso en la emisión de nuestra resolución está directamente relacionado con la celeridad o prontitud con que nos conteste la administración. Si la administración no nos contesta, tenemos que reiterar petición de información y eso, consume tiempo. Por tanto, ese es un dato fundamental. La celeridad de la administración es importante para resolver las quejas y ser nosotros también rápidos en nuestra resolución. ¿Qué ocurre? Pregunta que también podría incorporarse a esta cuestión. ¿Qué ocurre si la administración finalmente no nos informa? Ahí se abre el camino a la posibilidad de remitir esa falta de colaboración con el procurador del común al fiscal.
¿Esto ocurre?
Puede ocurrir.
Puede ocurrir.
Puede ocurrir. Puede ocurrir porque el Código Penal prevé que la falta de colaboración, de auxilio, es la expresión que utiliza el Código Penal, de auxilio al procurador en el ejercicio de sus funciones por parte de la administración, determina la posible comisión de un delito de prevaricación.
Código Penal.
Código Penal, prevaricación, con lo que eso supone.
O sea, no es el estatuto del procurador, es el Código Penal.
Es el procurador, la legislación del procurador, al igual que la legislación del defensor del pueblo, remite
al Código Penal.
Al Código Penal.
Perdóneme, tengamos esto en cuenta. Si alguien no cumple y es tan flagrante que lo hace porque puede haber una circunstancia delictiva en el no cumplimiento, la institución, el procurador, le garantizaría en ese caso, si se estima conveniente y oportuno,
con todos los apercibimientos previos,
que el fiscal interviniera.
Con todos los apercibimientos previos hay que, no actuar de forma sorpresiva, sino decir, oiga, usted no está cumpliendo, le apercibo por vez primera para que sepa que, si no, puede haber transmisión o digamos, de esa falta de cumplimiento al Ministerio Fiscal para que en su caso se estudie el asunto por parte del Ministerio Fiscal y depure responsabilidades.
Perdone que le pregunte en este punto también porque voy viendo hitos interesantes en su conversación tan interesante y es el siguiente. En caso de que eso ocurriera así, a diferencia, por ejemplo, de una acusación particular, ¿el litigante sería el propio procurador del común a efectos de que el ciudadano que no tiene recursos o medios para dirigirse a la Administración de Justicia encontrara en esa un cauce para poder llegar a Fiscalía? ¿Sería el procurador el que iniciara...?
No, el Ministerio Fiscal tiene que estudiarlo.
¿Y si el Ministerio estima que es oportuna la intervención, el procurador sería el interlocutor o ya el ciudadano?
Ya sería el, digamos, el ciudadano, digamos, que presentó la queja no tiene nada que ver en el asunto. A lo sumo puede ser llamado como testigo. Es decir, usted presentó la queja, ¿no? Sí, me ratifico. Puede ser llamado el procurador. Usted presente aquí los 5 requerimientos o 3 requerimientos que hizo y con los correspondientes apercibimientos. Aquí están, sería llamado como testigo, pero quien inicia la actuación penal
de oficio,
es el fiscal.
Bueno, no de oficio, sino a instancia del procurador,
el Ministerio Fiscal. Y después tiene que decidir, digamos, el inicio propiamente de las actuaciones judiciales de carácter penal, el juez, el órgano judicial.
Bueno, pero como lo normal se contesten, aunque conteste tarde, vamos a colocarnos en la posición de que ya ha contestado la Administración y ha evacuado una respuesta.
Una respuesta, esa respuesta se estudia por parte del...
Se estudia, o sea, ustedes no se la rebotan directamente
nosotros estudiamos.
Y se evalúa.
Estudiamos la respuesta, estudiamos el conjunto, la normativa que se aplica a ese caso concreto, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, si incluso a veces se está cumpliendo, pero consideramos que hay que dar un cumplimiento mejor, o hay que incluso, a veces, incluso avanzamos la posibilidad de reformas normativas, si nos dirigimos, por ejemplo, a la administración autonómica, que tiene, digamos, la capacidad, a través del Consejo de Gobierno, de iniciar procesos legislativos, decimos, usted está cumpliendo con la norma, pero ojo, que a lo mejor la norma tiene que ser modificada, o es oportuno que se estudie, que se modifique la norma en este sentido. Y a veces nuestra intervención, digamos, supone que la administración, haciendo caso a nuestra petición de que se valore la posibilidad de promover una reforma legislativa, se ha promovido esa reforma legislativa. Y a veces, incluso en las exposiciones de motivos de leyes, decimos, de acuerdo con lo que el procurador del común en su resolución sugirió y tal, pues esto fue estudiado en su momento por la administración, por tal, y el Consejo de Gobierno decidió adoptar mediante proyecto de ley este proyecto que envió a las Cortes, se ha tramitado. Es decir, que queda, digamos, un rastro de la intervención inicial del procurador. Esto ocurre en algunas ocasiones.
En caso de que la respuesta sea deficiente, a la luz del criterio de los empleados del procurador del común, ¿qué ocurre?
Bien, pues si nosotros advertimos que la actuación de la administración supone un menoscabo, una vulneración de los derechos de los ciudadanos, nosotros emitimos una resolución en la que, con todo el fundamento, no es una resolución exclusivamente hagas esto o deje de hacerse, fundamentamos, evidentemente, en el cuerpo de la resolución los argumentos que dan soporte a esa resolución, o esa parte, digamos, resolutoria de nuestra resolución, valga la redundancia. Entonces decimos, hagas esto, con estos fundamentos que previamente hemos expuesto, después de analizar el asunto. Y eso se envía a la administración para que nos conteste si acepta o no acepta nuestra resolución, fundadamente, con fundamentos. Y ya enviamos esa resolución a la persona que se ha quejado ante nosotros para que tenga conocimiento de cuál es nuestra posición y cuál es, digamos, la decisión que hemos adoptado en forma de resolución ante su queja. La administración, en ese caso, tiene un plazo de tiempo que algunas veces es renuente, alguna vez, no siempre, pero algunas veces es renuente a contestarnos. Tenemos que reiterar la solicitud, la petición de que nos informe si acepta o no acepta nuestra resolución, y eso también dilata el procedimiento, porque al final lo que quiere el ciudadano es saber si se ha aceptado o no se ha aceptado esa resolución. Claro, es distinto si se le da un plazo de 2 meses. Si en ese plazo se cumple rigurosamente y se decide si se acepta o no se acepta nuestra resolución, a que no conteste, o que conteste con una evasiva, que sea algún caso también, y tengamos que reiterar otra vez esa petición solicitando que nos conteste si se acepta o no se acepta la resolución. Y lo hacemos eso en tres ocasiones. Si no nos contesta, pues lo damos por perdido. Tenemos que archivar. Le comunicamos al ciudadano, lamentablemente, que la administración no nos ha contestado a nuestra resolución y por tanto tenemos que cerrar el expediente. Esto no se da con frecuencia, afortunadamente no se da con frecuencia. Hay algún caso, pero no se da con frecuencia. Y en otro caso, pues decimos, nos ha aceptado la resolución en los términos, en estos términos. Y siempre añadimos como una fórmula de estilo, si pasado un plazo prudencial no se ha cumplido lo que en nuestra resolución decidimos, póngase en contacto con nosotros que reanudamos nuestras actuaciones.
Una pregunta respecto de una casuística concreta que me imagino que será muy frecuente, y es los retrasos en la relación del administrado con la administración. Pongo dos ejemplos. Una intervención médica, una consulta médica que a un ciudadano le dan para dentro de un año y medio, o que alguien ha presentado una solicitud de una licencia de obra, licencia de apertura, y el ayuntamiento tarda más del tiempo previsto. ¿Esto sería objeto de la intervención del procurador?
Por supuesto. Todo lo que forma parte de la actuación de la administración es objeto de la actuación del procurador. Todo, absolutamente todo. Tanto en cuestiones que podríamos considerar como actividad material de la administración, que es el primer ejemplo que usted pone, la prestación de un servicio sanitario, es decir, la prueba de una cita clínica o una intervención quirúrgica. Esto, digamos, desde el punto de vista jurídico, podríamos decirlo así, permítame que lo explique como administrativista, esto es una actividad material de la administración. Entonces, esa actividad material de la administración, su incumplimiento o la demora que a juicio del ciudadano se ha producido, puede ser objeto de queja, y de hecho hay numerosas quejas que recibimos en relación con el retraso en la prestación de sus servicios médicos, por listas de espera, etcétera, en determinadas intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas, etcétera. Es objeto de nuestra intervención, y de hecho intervenimos y frecuentemente. Pues está otro ejemplo que usted ponía muy acertadamente, es decir, el retraso de una licencia. ¿Por qué una licencia se está previsto que como mucho se conceda o se deniegue en el plazo de 3 meses? Porque estamos un año y no sabemos si no, hemos llamado por teléfono, dicen los ciudadanos, no nos dicen o tal, se va demorando. Bueno, eso forma parte, digamos, de un expediente administrativo, es una actividad ya más no tanto material, sino jurídica de la administración, que también es objeto de nuestro trabajo. Como no va a ser todos los retrasos en la intervención, en la actuación jurídica de la administración, es objeto de nuestro trabajo, y de hecho muchas de las quejas que tenemos es porque se retrasa el reconocimiento del grado de discapacidad, por ejemplo. Es porque se retrasa el reconocimiento de una solicitud de ayuda al alquiler. O se retrasa el reconocimiento de una licencia urbanística para construir o para rehabilitar. Es decir, que ese tipo de cosas las tenemos y las resolvemos.
¿Qué tal los jóvenes? ¿Cómo interactúan con la institución? ¿Tienen ustedes suficiente contacto con ellos o sería una asignatura pendiente?
Vamos a ver, cuando hablamos de jóvenes, ¿estamos hablando de personas menores de edad? ¿O los menores de edad, bueno, tienen que actuar a través de sus mayores, digamos, representantes? Ojo, pero si son cuestiones que afectan, digamos, a los derechos más personales del ciudadano, aunque sea un menor, por supuesto la atendemos, aunque sea un menor, muy menor, de los que podemos considerar que si nos llegara, yo no recuerdo que me haya llegado, y si hubiera llegado lo recordaría, una queja de un infante, de un niño de 10 años.
Pero pongamos, Tomás, un matrimonio joven de 25, sí, 30 años, que tienen un problema y quizá lo primero que hacen es ponerlo en Facebook o poner un tweet o ponerlo en alguna red social o simplemente escribir a un periódico, pero ¿tienen esa pulsión también de considerar a la institución como una interlocución o ahí habría posibilidad de mejorar, digamos?
Vamos a ver, yo, claro, nosotros no pedimos la edad de las personas, ¿no? Ese es un dato, digamos, ajeno a nosotros. Puede dirigirnos a nosotros una persona de 18 años o puede una persona de 88. No entramos en eso. Ahora bien, por el tipo de queja que recibimos, podemos percibir cuál
claro.
es una y otra. Si es una persona, por ejemplo, una pareja que se queja de que por no estar empadronado en tal municipio no le han dado la ayuda que está prevista en general por nacimiento, pues entendemos que es una pareja joven, ¿no? Por la propia naturaleza de las cosas. Y tenemos quejas de ese tipo. Es decir, que hay jóvenes que se quejan, claro que se quejan. Quizás menos de 18 años o menos de 20, pues yo por el tipo de quejas que recibimos, posiblemente no, porque tampoco están a lo mejor en ese ámbito, digamos, de la queja, o tienen otras formas de manifestar sus, sus, bueno, pues sus preocupaciones o sus inquietudes, no lo sé. Pero yo creo que cuando digamos, la persona alcanza un cierto nivel de madurez, también de conocimiento de las instituciones y de sus derechos y demás, eso yo creo que, ya tenemos unos años, pues sabemos que eso no se adquiere inmediatamente, lo vas adquiriendo con el tiempo, pues se dirigen a nosotros, personas jóvenes también.
Los que estamos a este lado
por
de
ejemplo,
la cámara...
Perdóname que le interrumpa. Hemos tenido quejas en relación con la gestión de los alquileres por personas jóvenes, normalmente. Personas, incluso personas...
De las ayudas alquileres.
Ayudas alquileres. Y eso entendemos que son, en gran medida, personas jóvenes.
Digo que los que estamos tomados a este lado de la cámara tenemos una queja, y es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y lamentablemente no es algo con la que, contra lo que podamos combatir, pero sí podemos quedar otro día porque me parece que es una cuestión muy interesante. No ya solo quejarnos, que yo creo que a veces nos quejamos de lo que no debemos y de lo que debemos no nos quejamos, sino sobre todo quejarnos con el procedimiento adecuado, que a veces decimos mucho que somos hablar en la barra del bar, pero formular una queja y ponerla en un vehículo que permita que esa queja sea útil y fructifique, pues no siempre lo hacemos, y para eso tenemos la institución del Procurador del Común. Simplemente invitarles a que es muy fácil, en la página web del Procurador del Común de Castilla y León están todos los procedimientos para relacionarse con la institución, y en este caso yo he tenido la oportunidad de relacionarme directamente con el responsable de la institución del Procurador del Común, con Tomás Quintana, un catedrático de Derecho Administrativo que en este caso está defendiendo los intereses de los administrados de nuestra comunidad. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siento haberme quedado sin tiempo tan rápido, pero tendremos ocasión de seguir hablando de estas cuestiones de tanto interés para los ciudadanos de Castilla y León.
Pues dos cosas más, si me permite. Una, que aunque queda, digamos, presente en, el, en la conversación, nuestros servicios son absolutamente gratuitos. Digamos, lo que tratamos es de ofrecer justicia gratuita. Eso por una parte, y por otra parte, quedará a su disposición para cuando lo desee. Yo encantado de seguir profundizando en estos temas y explicarle en la medida de mis posibilidades lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que intentamos hacer para mejorar la vida de los ciudadanos.
Me han faltado bastantes temas que abordar, tengo aquí una lista de ellos, así que si le parece próximamente nos volvemos a encontrar y como ustedes hacen un balance anual de actividades, pues dentro de un tiempo podemos seguir haciendo balance también de las cosas y abundar en las cuestiones que han quedado en el tintero.
Yo encantado y a su disposición.
Tomás Quintana, el Procurador del Común de Castilla y León. A ustedes muchas gracias por habernos seguido en este encuentro aquí en Focus, en nuestro canal Saber, y será hasta una próxima oportunidad.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.